estamos con el mando a distancia de la tele, que le entregamos a Ferran Monegal para que nos guíe por los canales y por los programas que ha visto en las últimas horas, a ver qué comentarios le han sugerido. Buenas tardes, señor Monegal.
Muy buenas tardes.
¿Qué hace con el teléfono en la mano?
Perdón, estaba quitando...
¿El sonido?
El sonido, poniéndolo en modo avión para no perturbar su vuelo, señora Otero.
Ah, qué bien, qué amable, señor Monegal. Pero apura mucho, ¿eh?
Calentito, calentito esta mañana.
¿El qué está caliente?
Pablo Casado con los niños. Dejad que los niños se acerquen a mí. Dejad que los niños se acerquen a mí, ya sabe usted.
Los niños,
¿no?,
son grandes entrevistadores,
San Marcos 10, 13, 16.
¿Eso qué es? Ah,
dejad
vale.
que los niños.
No me lo sé de memoria.
Sí.
Usted veo que sí, vale.
Sí, señora.
Vale.
San Marcos era muy sabio. Sí.
Sí.
En sus. Ha estado en el programa de Ana Rosa, Telecinco,
esta mañana,
es calentito de esta mañana, una parada de niños. A ver, el programa era grabado, a pesar de los esfuerzos por hacernos creer que era en directo, pasaba algo tan fantástico y milagroso, que es que antes de que el señor Casado diera la respuesta, ya aparecía la respuesta en los rótulos de abajo escritos.
Entonces no lo hacían pasar por directo.
No hacían eso, pero nunca nos hacían creer, nos enseñaban los niños cómo entraban en las instalaciones gloriosas de Mediaset y tal, como si fuera todo esta mañana. Esto se grabó, ahora se ha sabido, se grabó ayer por la tarde.
¿Y qué?
Que es igual, que no importa que sea grabado, pero no hace falta entonces que hagan el paripé, porque además le salen los rótulos antes de que diga la respuesta. Bien, los niños preguntando.
¿Y qué? ¿Qué han preguntado los niños y que ha respondido Pablo Casado?
A mí la ceremonia de los niños a mí siempre me produce una cierta urticaria, ¿eh? Eso de cuando llegan a elecciones convocar a los niños, francamente. Pero bueno, las criaturas, no sé si lo preguntaban ellos o era un guión que les tenían preparados, pero bueno, estaban bastante sueltos.
Si tu hijo te dijera que para carnaval se quiere disfrazar de princesa, ¿qué le dirías?
Bueno, pues nada, que elija una.
Imagínate que va a caer un meteorito en España y tú tienes un búnker. ¿A cuáles tres personas, aparte de tu familia, llevarías al búnker contigo?
Uf, a mis padres y a mi hermana pequeña, que me lo perdonan los demás.
¿Cuál fue la última vez que usted lloró?
Pues casi me da la risa ahora y lloro.
Si te tocase la lotería, ¿en qué te gastarías el dinero?
¿Sabéis lo que es una hipoteca? Bueno, pues yo lo primero que haría es ir al banco y devolverlo.
Si tuvieras que elegir a una pareja para un partido, ¿a quién elegirías? ¿A Rivera o a Abascal?
A Rivera, porque ya hemos jugado juntos al fútbol en ese partido. Ya sé cómo juegan.
Hombre, la última, no sé qué edad tenía la criatura, por el tono de voz parecía muy pequeño.
Sí, además no le salía, aquí hemos hecho el corte para acortar, pero no le salía el segundo nombre.
No,
la han tenido que ayudar.
Dudo que tan pequeño
sepan quién es Abascal o quién... En fin, son estos...
O Rivera incluso, por la edad, tan pequeñitos.
Son estos ejercicios. Ha habido una pregunta también que le he preguntado. Dígame, ¿con quién no le gustaría encontrarse en el ascensor? ¿Con quién no le gustaría encontrarse en el ascensor?
¿Y quién ha dicho?
¿Puigdemont o Torra? Le ha preguntado una niña. Y él dice, hombre, con cualquiera de los dos, porque estos dos se han portado muy mal. Les decía a los niños.
Y también los niños mencionaban como si tal cosa a Puigdemont y a Torra.
Bueno, en fin. Sí, son cositas. No, a mí lo del búnker es curioso. Que vaya con cuidado mi admirado Pablo Casado cuando le preguntan a quién se le llevaría al búnker si cayera un meteorito. Es que a veces da la sensación que ya están en el búnker. Que ya están metidos aquí con cuidado, porque mire, nos quedaba pendiente, curiosamente, del mismo Pablo Casado, que está teniendo un arranque televisivo bárbaro. Anteayer estuvo con Ana Pastor en El Objetivo y se enfrentó a una serie de ciudadanos y ciudadanas que le preguntaron, y hubo una señora que ponía que era de Barcelona y que venía de Cataluña, que le preguntó esto.
Yo quería saber por qué es usted partidario de instaurar la 155 permanentemente en Cataluña.
No, permanentemente no.
Bueno, es lo que usted está diciendo.
Lo que he dicho es que la última vez que lo aplicamos, que creo que fue un éxito porque la gente cobró su nómina, es decir, hubo tranquilidad absoluta.
A ver, reflexión. La señora le dice el 155 permanente y dice no, permanente no. Cuidado. Si nos ponemos en la mentalidad del Partido Popular y de Casado, el 155, si nos ponemos en su mentalidad, tiene que ser permanente.
Hombre, no, nadie ha dicho, bueno, no sé. Señor Moneda, ¿cómo va a ser nada? No hay nada permanente.
¿Qué quiere hacer entonces? ¿Un ratito? Según su mentalidad, ¿eh? Ya. Yo no lo estoy apoyando, digo. A ver, señora Otero, usted ahora se va, nos vamos usted y yo a Ámsterdam.
Sí.
O a Den Haag, aquí llamado La Haya. ¿Sabe usted que un día me fui a la primer viaje que hice a Holanda? Estuve buscando La Haya y no me entendía nadie.
Ya.
Porque allí se llama Den Haag. Es esto de cambiarle los nombres, ¿no?
Ya, ya, ya.
¿Nos vamos a La Haya o nos vamos a Ámsterdam? Y usted verá que hay unos diques de contención para evitar que entre el agua del mar. ¿Esos son unos diques para un ratito o son permanentes?
Me hace usted una pregunta cuya respuesta no es sencilla.
No, en la mentalidad de él...
Es una situación compleja.
Es decir, lo que, según su mentalidad, si aquí la situación es aplicar el 155, tiene que ser permanente según el PP.
Hombre, eso es aniquilar una comunidad autónoma.
Claro,
y tal cosa no es
claro.
Posible, entonces.
Pues entonces el sistema que propugna el Partido Popular no vale.
Pero él mismo niega que sea perpetua.
No, es que ni un ratito ni permanente, ya. No vale. Ya. Porque vas a aplicar algo que en cuanto lo retires, es decir, el problema no es poner el dique, el problema es que hay unas aguas que representan a 2 millones de catalanes que están por desbordarse.
Ya.
Y tú les puedes poner un dique durante un ratito, pero en cuanto lo quites, seguirán. Entonces, ¿cuál es el problema? No, el 155 no es solución. La única solución es llegar a diálogo, consenso, diálogo y negociación.
Ya. Bueno, pues nada, señor Monegal.
Es mi visión de las cosas.
Ya. Luego le critican que dice que se mete usted en política, pero bueno.
No, bueno, es a lo que veo en la tele, sí, claro. Vale, tampoco, vale. Tampoco mi canario...
Tampoco está prohibido que lo haga, ¿eh?
Mi canario flauta y yo tampoco somos tontos, somos ciudadanos que estamos pensando...
¿Qué
opinamos? Que bueno, si esto del 155 va a ser permanente, pues bueno, habrá aquí un dique en Cataluña, una especie de dique monstruoso, pero será permanente y contendrán... A duras penas, pero en cuanto lo quiten, es decir, el problema es que aquí hay una gente que se quiere ir, que no está de acuerdo y la única manera posible, si queremos ser respetuosos con la gente, 2 millones es mucha gente, señora Otero. Ya sé que somos 7 en Cataluña y es verdad que hay 4 millones más, por lo menos, que no lo son. Pero 2 millones es mucha gente y hay que tomar medidas más inteligentes que no la construcción de muros.
Bueno, señor Monegal, sigamos hablando de la tele. Por aquí me preguntan si vio ayer La caza Monteperdido. Fue un estreno de Televisión Española.
Sí.
Lo pregunta María José, que dice
que
señora. A ella le gustó mucho. Lo acabo de leer ahora mismo en Twitter.
Mire, la audiencia fue bien. La audiencia fue bien. Por primera vez una alegría en Rosa María Mateo debe haber tenido una alegría. Es un thriller, una serie de misterio, de intriga rural. Ocurre en una localidad, Monteperdido, que parece ser que está por la zona de Huesca. El Pirineo de Huesca.
Yo he leído que es un poco de el Twin Peaks a la española, ¿no? Me ha parecido leer.
A mí me ha parecido de una lentitud tremenda. Digo, ay. Cuando se estrena una serie hay que enganchar. Y hasta el minuto 20, no empieza la intriga de verdad, que es cuando ocurre eso.
Agentes de la UCO, ¿podemos hablar dentro?
Sí, claro, pasen.
Tranquila, Raquel. Son buenas noticias. Hemos encontrado a Ana. Tuvo un accidente de tráfico. Está ingresada en el hospital de Barbastro. Sufrió una fuerte conmoción. Los médicos todavía no han dado un diagnóstico definitivo.
¿Seguro que es ella?
Completamente. Es su hija. Es Ana.
¿Y Lucía?
No hemos encontrado nada. Creemos que ella no iba en el coche.
Desaparecen dos niñas hace 5 meses después de esta conversación, antes de esa conversación. Dos niñas, Ana y Lucía, desaparecen. Y al cabo de 5 meses, son amigas, no son hermanas, y al cabo de 5 meses encuentran a una, a Ana. La tienen que ingresar en el hospital porque tiene un coágulo en el cerebro, pero y ahí... Esto empieza a narrarse en el minuto 20. ¿Qué han pasado los primeros 20 minutos? monotonía, lluvia en los cristales.
Bueno, sí, pero miren.
Pero no, no.
La gente, los espectadores.
La gente lo ha aguantado.
Se quedaron pero como porque han hecho un buen resultado, ¿eh?
Pero como arranque.
16,5, creo, ¿verdad? Tengo por aquí. 16,4, sí.
Como arranque me ha parecido tedioso. A partir del minuto 20 es cuando empiezas a engancharte. Eso ya. Hay que ir con cuidado para arrancar con un poco más de ritmo. Un poco más de.
Pero sí,
ritmo.
La verdad es que es un estreno que ha dado alegría a Televisión Española.
Ha dado alegría a Televisión Española. Veremos ahora. Ya ha dicho Ana, ya hemos visto antes de que acabe el capítulo, que le han operado del coágulo, está bien, empieza a hablar y dice, yo me he podido escapar gracias a esa persona que iba conmigo en el coche, que me ha rescatado, que ha muerto el pobre.
Ya, ah, o sea, es la búsqueda de la segunda niña.
Y ahora se centra en decir, ¿dónde estará Lucía? Que ella, Ana, no sabe muy, sabe que está en un agujero, pero no sabe exactamente dónde.
Muy bien, pues nada, seguimos. ¿Qué otra cosa ha visto? Vio anoche
45 revoluciones. ¿Sí? Esa versión tan pintoresca de Oh Sole Mio.
Qué bella cosa, una ayunata al sole, una aria serena, dopo una tempesta, el aria fresca.
Esto es en un teatro, en Madrid. Estamos, cuidado, centremos el contexto. 1962. Los sindicatos verticales del espectáculo franquista, o dicho de otra manera, los sindicatos verticales franquistas del espectáculo.
Sí.
¿Verdad?
Tenían que examinar a posibles artistas.
Para ser artista te tenías que sacar un carné. Si no tenías carné en aquella época no eras nadie. Y entonces le dice el manager a este muchacho...
A Robert
Aguirre, le dice, oye, tienes que pasar por el teatro porque cada X días hay audiciones para los que quieren ser artistas y te tienen que dar un carné. Canta esto y el jefe de censores o dispensadores del carné, que es un pájaro perverso, le dice al manager, nada, a este lo he hecho, no le doy el carné.
Porque encima es melenudo, lleva el pelo
porque
largo.
Encima es melenudo,
para la época ya se veía venir.
Lleva, ¿sí? Y este es un no sé qué y tal. Y entonces el manager, como sabe de qué pie cojea el dispensador de carnets, dice, oye, ¿tú qué quieres para darle el carné? Dice, un 600 de color azul.
Hombre, esas cosas ya pasaban en el año 62.
Dice, 50.000 pesetas, que es un 600 de color azul. Y al final le tienen que dar las 50.000 pesetas para que se compre un 600.
¿Qué cosas,
le pueda dar el
carnet? ¿Qué cosas?
Ahora
cosas.
Es tremendo, es verdad. No, yo no me acordaba. Usted no había nacido. Pero yo en el 62, que ya era un bebé prácticamente, pero ya no me acordaba de eso de los sindicatos.
El sindicato vertical.
El sindicato vertical dándote el carné. Sin un carné no podía ser artista.
Bueno, para ser artista o para cualquier cosa, ¿no?
Bueno, sí. Es también la época en que va una de las muchachas, la tremenda Maribel, se va al banco a pedir un crédito. Que está a su novio, que está en el banco a pedirle un crédito, y el novio le dice, con una foto de Franco detrás, enorme, uh-huh. Un banco privado, no es un banco estatal, pero la foto de Franco omnipresente, y el novio le dice, bueno, ya sabes que tienes que traer o el permiso de tu padre o el permiso de tu marido.
Sí, señor, y eso duró hasta después de la muerte de Franco, creo recordar, ¿no? Sí, tremendo, pero así era. Oiga, que dice por aquí un oyente que el tiempo que pasa entre el secuestro y el hallazgo de Ana...
Cinco meses, ¿no?
No, años, 5 años.
Ah, 5 años.
Es que ha dicho 5 meses y
he
son 5 años.
He dicho 5 años, son 5 años. Bueno,
sí,
lo mismo.
Bueno, no importa. Hombre, 5 años son 5 años.
Sí, es mucho, sí.
Pero, bueno. Sí. Pues nada, hasta mañana, señor Monegal.
Solamente...
Le espero en Badalona, en el Teatro Zorrilla.
Mire, ayer me tomé la molestia de contar las interrupciones publicitarias, por ejemplo, de un programa de tanto éxito como Got Talent, Telecinco.
Sí.
Nos hicieron, en cuanto acaba el tiempo del informativo de Telecinco,
sí,
allí ya viene el bloque publicitario más grande, 14 minutos 32 segundos de publicidad, porque es el momento en que la gente que está enganchada a Got Talent avisa, dice, que se acaba el informativo, que ya hay el tiempo, venid, avisa a la familia para que se pongan en los sillones y se pongan a ver. Entonces están esperando que empiece. 14 minutos 32. Y luego hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cortes más. Total, 53 minutos 15 segundos de publicidad en un programa de 3 horas. Es decir, casi una hora de publicidad en un programa de 3 horas. Se cumple aquello que decía y que dice el gran Paolo Basile, que es un hombre listísimo, que dice, los programas son aquellos espacios que se ponen entre los bloques publicitarios.
Ya, señor Moreno.
Y no al revés.
¿Qué me gusta contar? Ale, hasta mañana.